comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Con 30, Pancho, en los estudios de agricultura, nosotros haciendo teletrabajo. Qué gusto de saludarte. Algo para partir, Pancho, preparándonos para encontrarnos con tantos personajes entretenidos de aquí hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo te va?
Hola, Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, amigas, amigos del rompecabezas? Una pincelada deportiva. Vamos a estar con el deporte más tarde. El Inter le va ganando el Borussia Mönchengladbach, perdió el Real Madrid en ese grupo más temprano, así que se pone de miedo el grupo B de la Champions
League. ¿Tiene alguna chance todavía el Inter?
Tiene una chance si gana sus dos partidos con el resultado del Shakhtar, porque podría llegar a 8, el Mönchengladbach tiene 8, el Shakhtar tiene 7, el Real Madrid tiene 7, o sea, queda ahí.
Estaría muy muy bonita la cosa.
Así es.
Y no ha marcado Alexis, ¿no?
No, está en la banca. Alexis en la banca, no, Vidal suspendido, pero va a jugar Alexis, va a tener minutos. Te lo aseguro, te lo firmo.
Y si usted es productor agropecuario o forestal, inscríbase para responder por internet el censo agropecuario y forestal que organizan INE y ODEPA para marzo del 2021. Es fácil, seguro y en tiempo flexible. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre en www.censoagropecuario.cl. Más información en el 232-461-001. La información que entregue al INE estará siempre protegida por el secreto estadístico. Pancho, ¿a dónde vamos?
Vamos a vender nuestro auto, Pedro, para comprarnos uno impecable, nuevo, nuevito de paquete. Y es muy fácil con Compracar. ¿Tienes ese dato, no?
Lo tengo, pero quiero que me lo renueves para tenerlo con los datos precisos, el sitio en internet, el número de teléfono. Ayúdame, ayúdame.
Mira, es rápido, es fácil, es seguro. Te lo compran muy, pero muy rápido, expedito, el auto en menos de una hora y encima te pagan al instante en Compracar. Además, puedes participar automáticamente por un premio de 1,5 millones en efectivo. Compracar.cl o llamando al 22604-7141, 22604-7141.
Una tragedia se ha transformado en una de las noticias más comentadas de estas últimas horas. El sensible fallecimiento de Jocelyn Alarcón, de 39 años, hecho ocurrido en la clínica Edelweiss en Providencia durante una intervención de cirugía plástica. Vamos a conversar con el doctor Stefan Danila, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. A propósito de esto, doctor Danila, gusto saludarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a comentar este tema tan terrible.
Es terrible, ¿sabe por qué, doctor? Por lo que ha ocurrido con un ser humano, una muerte siempre es dolorosa. Pero fíjese que cuando yo hacía el de PEAPA, a finales de los 90 ya viví un caso, me tocó reportear un caso como este, en una clínica en Providencia justamente. Y ahora se repite, pero no ha sido la única vez. ¿Por qué ocurre tan a menudo con las cirugías plásticas que nos encontramos con estos incidentes y con centros que operan y que no tienen las condiciones de seguridad que uno debiese exigir? ¿Qué pasa, doctor?
Gracias por la pregunta tan directa. En Chile no existe una ley de especialidades médicas. En Chile cualquier médico tiene el libre derecho a hacer la intervención que le plazca. Así como yo soy cirujano plástico, podría hacer una cirugía plástica, mañana una cesárea, mañana operar a alguien de catarata y pasado mañana alguien del corazón, y eso en Chile no es ilegal, ¿ya? Entonces, lamentablemente, en Chile cualquier médico cirujano, y recordemos que el título, cuando uno egresa luego de 7 años de medicina, si dice el título médico cirujano, eso no significa que esa persona sea especialista en cirugía general, que después de los 7 años de medicina, para ser cirujano general son 3 años más de universidad. Y luego de eso, si uno quiere ser cirujano plástico, son 3 años más, o 2 o 3, dependiendo si la Universidad de Chile o la Universidad Católica, 2 o 3 años más, o sea, en total mínimo 12 años de estudio universitario para llegar a ser cirujano plástico. Pero tenemos que el problema es que en Chile, muchos médicos, tanto chilenos como extranjeros, ejercen, hacen actividad de cirugía plástica estética sin tener los conocimientos necesarios para ello.
¿Este es el caso del doctor José Bernal?
Exactamente, ese es el caso. El médico, si usted ve y busca en la Superintendencia de Salud, ¿ya? sale registrado como médico cirujano, que significa que es médico general. O sea, él no tiene certificación como cirujano general, ni menos como cirujano plástico.
Pero ¿sabe lo que pasa, doctor Danila? Que cuando yo hice ese reportaje hace más de 20 años, siempre quedaba como consecuencia de esto el anuncio de las autoridades de la época, en este caso, que iba a haber mayor supervisión, mayor control, que se iban a hacer exigencias respecto a quiénes operaban y dónde operaban. Y no pasa nada, pues sigue la cosa lo mismo.
Nosotros llevamos años tratando, como se decía, cirugía plástica, tratando de impulsar que se haga una ley. Hemos sido hace poco escogidos, oídos, y hay un proyecto de ley, gracias a la diputada Jimena Sandón, que busca regular este tema, pero todavía está ahí en proyecto, todavía ni siquiera existe como ley. Lo que nosotros pedimos es que haya una ley que regule esto, porque lamentablemente estuvimos conversando lo mismo a principios de este año, a finales del año pasado, en varias oportunidades, y este tema, en la medida que no se regule, va a seguir existiendo. Porque muchas de estas personas venden como que, con todo respeto que merecen los peluqueros, venden con la cirugía plástica como fuera peluquería, como que fuera algo sin ningún riesgo, totalmente inocuo. Y toda cirugía conlleva un riesgo. Mire, Pedro, está estudiado que cuando un profesional que no es especialista hace una cirugía plástica, tiene 1000% más de riesgo de complicaciones que cuando sí es especialista. Eso está estudiado en Estados Unidos. Y en Chile todavía tenemos que sufrir. Esto sale en la televisión, en todos los medios, en la radio, cuando pacientes fallecen. Pero tenemos incontables pacientes con desfiguraciones terribles, imposibles de solucionar, por estos mismos personajes que no son especialistas.
Fíjese que esta clínica Edelweiss, doctor, fue sancionada en el 2018 por un incidente del 2012, por un paciente que sufrió graves daños físicos, pero entendemos que sigue funcionando. ¿No hay control? ¿No se revisan estos centros? ¿Si tienen, por ejemplo, medios para rehabilitar o para atender a un paciente que entra en una fase crítica?
Mire, debiesen todo lugar, una de las cosas que estamos apuntando en el proyecto que tenemos, que estamos tratando de impulsar ya hace algunos años, es que las clínicas y todos los establecimientos de salud sean responsables también de los procedimientos que se ejecutan en ellas. Porque muchas clínicas funcionan con el sistema de que se arrienda el pabellón a un médico. Y la persona que es el director de la clínica puede decir, mira, yo le arrendé el pabellón a esta persona, y lo que este médico hace en el pabellón no es problema mío. Muchas clínicas hacen eso. Por supuesto, las grandes clínicas acreditadas de Chile no lo hacen, te fijas, pero muchas clínicas pequeñas sí lo hacen. Y caen en este problema de que se hace algo y nadie sabe qué pasa adentro hasta que pasan estas cosas.
Doctor Danila, antes de que vaya Pancho con usted, una última pregunta. ¿Es cierto eso que se establece casi como un concepto repetido, que las cirugías plásticas son más peligrosas que otras? Porque como son muy largas, se usa mayor cantidad de anestesia y esto puede afectar al sistema cardíaco y se producen estos paros cardiorrespiratorios, ¿o es un mito esto?
Sí, una cirugía plástica ejecutada con lo que nosotros referimos al triángulo de seguridad, es decir, un cirujano plástico certificado en un establecimiento autorizado, debe ser siempre una cirugía de extremado bajo riesgo. Una abdominoplastia con liposucción tiene un riesgo de morir cercano entre 1 a 15.000 a 1 a 20.000 procedimientos. Eso es lo que debiese ser en manos capacitadas. Pero claro, en manos de alguien que no está capacitado, esto cambia totalmente.
Pancho, esto era doble operación, ¿eh? Abdominoplastia y mamoplastia.
Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Lo primero, al escucharlo, hay cierta irresponsabilidad del paciente de cómo mirar este tipo de intervenciones como un procedimiento estético, hay una delgada línea entre procedimientos que tienen, no sé, está el tema del botox, se promete, uno lee que hay procedimientos que no son tan invasivos, con una cirugía plástica que tiene que ver con algo mucho más serio. Hay también cierta forma de verlo muy livianamente por parte de algunos pacientes.
Mira, yo no sé si podemos culpar, entregar a las personas la responsabilidad de saber si los médicos que ejercen están capacitados o no. Recordemos cuáles son los niveles educacionales de nuestro país promedio, ¿no? Que en general lamentablemente no son muy altos. Entonces, yo creo que exigirle a las personas que ellos sean capaces de determinar si el profesional que tiene delante lo está engañando o no, creo que debiese competir a las autoridades del gobierno. Ya, porque lo que estas personas que hacen, le dicen que son cirujanos plásticos, que son especialistas sin serlo, o sea, claramente ahí ya hay un engaño. Y la persona va, ve un montón de diplomas colgados, en clínicas muy bonitas, y una persona habitualmente se deslumbra. Claro, lo ideal es que el paciente después se meta a la superintendencia de salud y vea si este médico realmente tiene la especialidad que dice ser. Pero las personas no lo hacen. Y creo que dado que nosotros llevamos con una campaña años y que ha sido ineficaz, en que las personas se preocupen de esto, yo creo que esto tiene que venir por el tema gobierno. Yo creo que tiene una ley que regule esto para que esto deje ocurrir y estas clínicas, si de alguna forma, si van a ofrecer prestación de cirugía plástica, que el Ministerio de Salud, ya sea la Seremi, la Superintendencia, le exija que el cirujano sea un cirujano plástico de verdad, certificado, y si no, que no pueda funcionar nomás.
Y hoy día existe...
Así tiene que ser.
Y hoy día existe...
Creo yo que debería ser.
Perdón, ¿y hoy día existe real control, fiscalización de parte de la Seremi, de Salud, del Ministerio, de la Autoridad Central?
Es que el problema es que en este momento no es ilegal que cualquier médico haga cualquier cosa. Ese es el punto. No hay una ley...
Hay un vacío ahí.
Exacto. Fíjese. Entonces... No es legal, como digo, yo soy cirujano plástico, pero no es ilegal que yo le haga una cesárea a alguien mañana.
Yeah.
¿Por qué? ¿Por qué no es ilegal? Porque hay un tema, recordemos que la cirugía plástica tiene la parte de reconstrucción y la parte estética. Y suponga usted que yo estoy de vacaciones en Tongoy y justo hay una emergencia médica, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Claro, la ley me faculta que yo, en un caso de emergencia, pueda hacer lo que sea. Pero aquí no estamos hablando ni de listas de espera, ni problemas de salud pública, ni nada. Estamos hablando de fines cosméticos. Y que ni siquiera esta paciente pagó un precio muy alto por su cirugía, más alto que el que le hubiese costado
6 millones de pesos juntó, como dice la familia, mientras está esto siendo investigado por la PDI y el doctor Bernal, el que actúa, está detenido, mientras juntó peso a peso para ir a esta clínica. Es un espanto, doctor.
Es terrible, y lamentablemente, mientras no se regule esto por una vía legal, o sea, que estas clínicas no puedan ejercer estas funciones porque la ley se lo impida, vamos a seguir teniendo esto todos los años, lamentablemente. Ningún médico está libre de complicaciones, pero quiero establecer que la diferencia de un médico que está acreditado, capacitado, un cirujano plástico no sabe solamente poner un implante mama, está capacitado para resolver todos los problemas que pueden ejercer con un implante mamario, al igual que el equipo con que uno trabaja, anestesiólogo acreditado, sabe cómo resolver las complicaciones. Entonces, si bien a todos nos puede ocurrir un siniestro, lamentablemente las probabilidades son extremadamente bajas,
pero también, doctor, hay que insistir que el lugar donde se concurre debe tener los requerimientos tecnológicos indispensables, una buena sala de rehabilitación. Exacto. Y contar con un equipo, buen anestesiólogo, buena arsenalera, en fin, si una operación no es una cuestión sencilla.
Exactamente, un pabellón de cirugía mayor, porque la liposucción, la abdominoplastia, lo que son cirugías mayores, no son cirugías menores. Y debe ser un pabellón que debe estar con una máquina de anestesia, con ventilación mecánica, con un carro de paro, con todas las cosas que debe contar. Y un procedimiento que es muy vapuleado como la liposucción, que en todos lados lo ofrecen como que fuera algo inocuo, y la liposucción es la cirugía estética que más gente mata al año en el mundo, y también en Chile, porque la liposucción es uno en la mano de una varilla metálica de 30 centímetros, y que si uno lo hace mal va a ir a parar al tórax, al corazón, al intestino, al hígado, y por supuesto que va a causar múltiples lesiones, como nos llegan a menudo a las grandes clínicas.
Por eso le he preguntado, doctor, que siento que hay una delgada línea, una frontera muy, muy difusa, de que mucha gente cree que son procedimientos no tan invasivos, que esto es común, que no va a ser tan difícil, y son operaciones, cirugías súper, súper fregadas, que tienen una dificultad importante, que tienen que ser llevadas a cabo por profesionales competentes.
Sí, nosotros insistimos en el triángulo de seguridad, ¿cuál es el triángulo? Uno, que el paciente está informado de las complicaciones. Dos, que el establecimiento está autorizado por la Seremi y Superintendencia de Salud. Y tres, que el cirujano sea un cirujano plástico certificado por la Superintendencia de Salud de Chile. O sea, si usted pone el nombre en la Superintendencia de Salud, que es muy fácil, uno pone en Google, uno pone Super Salud Certificación Especialista, inmediatamente llega y dice, ponga el nombre y debe decir cirujano plástico. Si no dice eso, si dice médico cirujano, dice cirugía general, no es cirujano plástico. ¿Ya? Y la persona no debe operarse con esa persona porque no tiene las competencias técnicas para hacer lo que dice que sabe hacer, ni menos para resolver las complicaciones de lo que está haciendo.
Doctor Danila, gracias por haber conversado con el Rompecabezas. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Espero no tener que hablar este tema de nuevo con ustedes.
Ojalá. O conversarlo desde otro punto de vista para ampliar, porque es mucha la gente que se somete, pero permanece. Hay gente que. Una última pregunta: ¿es cierto que son adictivas las cirugías plásticas? Me lo han dicho.
Yo diría que.
Parece que
es frecuente que alguna persona que se opera alguna cosa después quiera arreglar otras zonas de su cuerpo. O una persona que empieza arreglar, por ejemplo, con botox o cosas así en la cara, después, por supuesto, no quiere perder el efecto. Y se empieza a preocuparse más de la estética. Ahora, produce una adicción patológica. En general, cuando nosotros, como cirujanos plásticos, vemos a una persona que pide cosas que están fuera de lo normal, uno mismo lo para, porque hay trastorno que se llama el trastorno de la dismorfofobia, que el paciente ve cosas que no existen, porque solamente las ve. Por ejemplo, doctor, que quiere tener la nariz más chica y ya tiene la nariz pequeña, ahí uno como profesional, recordemos que uno es un médico, uno no es un ejecutor de cirugía. Entonces, si el paciente tiene un problema que a su juicio no existe, uno tiene, por supuesto, el deber de informar al paciente que eso no corre, está un poco alejado y que tiene que buscar otro tipo de ayuda.
Gracias, doctor. Ahora sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jesús.
Gracias.
Muy buenas tardes.
El doctor Danila, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Pancho, ilustrándonos respecto a un tema que tiene una popularidad inmensa entre la cirugía. Yo conozco amigas que van una vez a la semana al cirujano plástico porque están buscando hacerse algún arreglito. Sí, es adictivo de verdad.
No, y o sea, yo tengo amigos que se tengo un amigo que se ha hecho dos veces.
Mira,
la liposucción, por ejemplo.
Y
yo lo veo y no pasa nada. Él bromea incluso que la segunda vez cree que lo estafaron, que no lo operaron porque está más gordo que antes.
Fíjate que mi hijo, que es médico cirujano, especialista en pie y tobillo, que opera varias veces a la semana, me dice, papá, solamente uno tiene que operarse cuando es imprescindible. Si puede evitar una intervención quirúrgica,
es un riesgo,
siempre, exacto, siempre hay que evitarla, aunque sea la aparentemente más sencilla de las intervenciones.
Exacto.
Es porque hay un riesgo grave, siempre hay un riesgo. Ya la anestesia te conlleva un riesgo, a pesar de que ha mejorado una enormidad, pues, Pancho.
Sí, no, es un riesgo. Yo por eso le tengo un respeto, Pedro, a cualquier tipo de intervención. Y si hay un tratamiento alternativo, si está la opción de evitar pabellón, yo me voy por la tangente. Por la caletera, no me voy por la carretera, por la autopista al pabellón.
¿Nos vamos a la playa ahora, te parece o no?
Dale.
Pero después de los auspiciadores, nos vamos a la playa para saber qué va a pasar en este verano.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Y Sumitomo Chemical Chile, presenta Camuy.
ODEPA e INE informaron que desde el pasado 9 de noviembre se encuentra abierta la inscripción para responder online el octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal que se realizará entre marzo y junio del 2021. La ficha de inscripción para acceder al cuestionario censal online se encuentra disponible en www.censoagropecuario.cl y en www.ine.cl hasta el 31 de diciembre del 2020. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar el Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Y Sumitomo Chemical Chile presenta Camuy. Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo y sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, el mercado de la uva de mesa cada vez pide más cantidad y mejor calidad. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso prefiere Camuy, un fungicida específico contra botritis. Camuy contiene fuerte actividad translaminar, es resistente al lavado por lluvias, manejo antiresistencia y tiene amplias tolerancias. Además, Camuy ahora con Codex y tecnología japonesa.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta... ¿Sabías que?
¿Sabías que las frutas y los salmones chilenos que se comercializan internacionalmente son exportados en cajas que se elaboran a partir de fibra de celulosa? Así es, ya que la celulosa, sea reciclada o virgen, luego de innovadores procesos de fabricación, se transforma en cajas resistentes a los cambios de temperatura, manteniendo la frescura necesaria para que los productos lleguen en las mejores condiciones a su lugar de destino.
En Agricultura fue... ¿Sabías que? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:54 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
¿Te gusta Pichilemu, Pancho?
Me encanta, tengo muchos amigos allá además. Tenemos un amigo en común.
¿A quién?
Ahí te lo voy a decir fuera del aire.
Ya. De acuerdo. Oye, estamos con el alcalde de Pichilemu, que capital nacional del surf, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Extraordinaria, lindas playas.
Buena comida.
Buena gastronomía, además.
Sí.
Sí.
El lugar es precioso, además.
Estamos con el alcalde de Pichilemu, como decía Pedro, Roberto Córdoba. ¿Cómo le va, alcalde? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco. Hola, Pedro. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Un agrado poder comunicarnos con ustedes.
Igualmente para nosotros. Lo primero, se viene fin de semana largo. ¿Qué cree que va a pasar ahí en la zona? ¿Esperan mucha gente? ¿Cómo han sido los últimos fines de semana, digo?
Mira, la verdad es que los últimos fines de semana han sido sorpresivos. La verdad que fue bien sorprendente hace un mes atrás, más o menos, de que todos los fines de semana estamos teniendo casi un lleno total en la comuna. Y la verdad es que eso indudablemente despierta alerta a la comunidad. Trae consigo una preocupación que se queda instalada, producto, digamos, de la cantidad de gente. Siempre andamos dudando de todo. Entonces, cuando la gente llega, el residente siempre está muy pendiente, muy preocupado de que las personas que entran a la comuna no estén contagiados. Obviamente que eso no lo podemos detectar en lo inmediato. Por lo tanto, es una preocupación que se ha instalado, tal como se instaló al comienzo de la pandemia.
Fíjese que uno ve los índices como han ido aumentando. Hay un informe del Ministerio de Salud que se realizó a petición del propio presidente, que sea para intentar prepararse una segunda ola, lo que ya ocurrió en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y los números son preocupantes. Se dice que en enero podría comenzar esto, y si eso ocurre, obviamente está toda la preocupación por los balnearios, por los lugares turísticos, como es el caso de su ciudad, de su comuna. ¿Cómo ven que viene el verano? Ya estamos.
Estamos en la previa, y la verdad es que ha sido, como dije anteriormente, la gente estaba con ganas de salir, estaba encerrada, y al abrir un poquito las puertas, al abrir un poquito la normativa, eso ha significado que llegue mucho turista, no solamente a Pichilemu, seguramente al litoral también ha llegado de la misma manera. Yo espero de que el gobierno, a través de la autoridad sanitaria, diseñe algún tipo de control o barrera sanitaria al ingreso a las comunas costeras, a objeto, digamos, de generar cierto resguardo, porque de lo contrario, esto no va a haber forma de controlarlo. Ante una segunda ola de contagios, indudablemente, ante un público masivo como el que tiene Pichilemu, claramente se nos genera un problema para controlar, para fiscalizar, por cuestiones simples. Inclusive, ante la llegada de una gran masa de turistas, hasta el control del uso de la mascarilla es complejo. Por lo tanto, más complejo va a ser el distanciamiento social, más complejo va a ser el lavado frecuente de manos, más complejo va a ser la fiscalización a la hora del vendedor ambulante, en qué condiciones va a entregar sus productos. Por lo tanto, yo espero que el gobierno tome alguna medida en ese sentido. Nosotros, durante todo el invierno, tuvimos un control de ingreso a la comuna, lo que en algunas oportunidades funcionó bastante bien, y eso permitió de que la gente que venía de comunas que estaban en cuarentena se pudieran devolver, producto de la fiscalización que se hacía, de gente que estaba con el COVID, no podía entrar. Por lo tanto, creo que ese tipo de medidas tienen que reponerse, okay. Y no al revés. Hoy día escuchaba, digamos, cómo desde el gobierno se está promoviendo el tema del turismo para la tercera edad o para el adulto mayor, y creo que si no tomamos los resguardos necesarios, fuertes, bien restrictivos, creo que esto se puede generar una cuestión muy contraria a lo que queremos todos, que es tener una temporada al menos dentro de parámetros que podríamos nombrar como normales.
Ahora, tengo amigos que son de Pichilemu y me contaban que en los últimos fines de semana las segundas viviendas se han llenado.
Así es, por eso te decía que la verdad es que nos ha sorprendido a nosotros la gran cantidad de público que ha llegado, no solamente a la segunda vivienda, sino que mucha cabaña, mucho residencial, donde la verdad es que cuesta mucho fiscalizar al interior de cada uno de los locales de hospedaje, porque el Ministerio de Salud no tiene funcionarios, no tiene personal suficiente como para controlar los funcionarios que por lo menos en Pichilemu tiene hoy día para fiscalizar la necesidad, digamos, de ir a donde se podría estar vulnerando algún protocolo son porque la municipalidad ha tenido que pasarle funcionarios en comisión de servicios a la Seremi de Salud. Por lo tanto, la Seremi de Salud no tiene ninguna posibilidad de aumentar la fiscalización y el control durante la temporada.
Alcalde Roberto Córdoba, le queremos agradecer por este contacto con el Rompecabezas. Ojalá que no llegue esa segunda ola, ojalá que nos podamos cuidar, que seamos responsables. Sí. Y yo entiendo, además, la industria turística de su zona, de su comuna, tiene un desarrollo importante todos los veranos y va a ser un golpe durísimo si esto se restringe mucho. Pero bueno, lo primero es la salud.
Mira, lo que pasa es que yo creo que tenemos que ya tomar medidas a objeto de salvar la temporada. Porque si en la previa tenemos chipe libre, indudablemente de que ese chipe libre va a ser... Correcto. Imposible de controlarlo durante la temporada. Es hoy día cuando hay que dar señales en términos de control y fiscalización.
Gracias, Roberto Córdoba, alcalde de Pichilemu, en línea aquí en el Rompecabezas. José Luis Yáñez, alcalde de Algarrobo. ¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Preocupado por lo que... Como decía recién el alcalde de Pichilemu, preocupado por la previa del verano, porque me contaron que el domingo Algarrobo estaba a tablero vuelto, hasta las banderas. ¿Qué vamos a hacer? Esto es riesgoso con los anuncios que hay en materia de salud, alcalde.
Así es. Mira, ¿sabes qué? Se produjo acá, después del 28 de septiembre, cuando se hizo el desconfinamiento, se produjo un fenómeno que toda la gente, específicamente de la región metropolitana, se vino hacia la costa, hacia la provincia de San Antonio, hacia la comuna de Algarrobo, y la comuna está saturada. En realidad está saturada, hay mucha gente que se quedó. Hoy día Algarrobo es impresionante la cantidad de gente que hay hoy día. Hoy es martes.
O sea, gente que está viviendo en Algarrobo, ¿se quedó a vivir?
Sí, hay mucha gente que se vino a ocupar su segunda vivienda, definitivamente, están acá. Y los fines de semana es una cosa que ya está totalmente colapsada, la comuna de Algarrobo. Es increíble, es muy difícil hoy día con el tema de la pandemia. Esto, entre comillas, muy bueno para el tema de la economía interna, porque ustedes saben que Algarrobo y la provincia de San Antonio es una comuna que son comunas que viven de los servicios y de lo que es el turismo. Es, por ese lado, muy bien, porque las cabañas, los hoteles, los restaurantes, todo está reactivado y la gente pudo recuperar sus trabajos.
¿Qué vamos a hacer para el verano, alcalde?
Bueno, eso estamos hoy día con las autoridades trabajando a través de la gobernación, trabajando temas de seguridad, con con la subsecretaría, con el Ministerio del Interior, por ver las dotaciones, y con la Seremi de Salud también y con el Ministerio, porque hoy día tenemos que fiscalizar el cumplimiento de protocolos, que es muy difícil controlar. Por ejemplo, en las playas es muy difícil controlar el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Hay mucha gente que pasa de una comuna a otra sin tener pasaporte sanitario, sin el permiso interregional. Entonces, hoy día es muy difícil controlar, y fíjate que es muy bueno que se haya reactivado la economía, pero nosotros estamos muy preocupados porque pueda existir algún rebrote explosivo que nos pueda dañar la economía y finalmente la salud de las personas.
No, y también puede abortar la temporada de verano, alcalde, si esto puede explotar en cualquier momento. No,
eso es lo que yo, de cierta forma, hacía una crítica a las autoridades del gobierno central, porque, mira, hoy día es pasar de una etapa 3 a una etapa 4, hacemos el desconfinamiento, pero esto siempre tiene que venir atado a más recursos para las comunas. Y acá finalmente somos los alcaldes los responsables de fiscalizar, de controlar y de alguna manera tener los recursos para poder contratar más personal, para poder fortalecer las fiscalizaciones, porque ¿cómo hacemos entender a la gente que haya un autocuidado? Tú vas a la playa y es increíble que la gente no toma conciencia por el tema del COVID, que no respeta los distanciamientos, hay gente que no usa ni siquiera la mascarilla, que es algo tan básico. Entonces, y si no tenemos los recursos, los alcaldes, si no tienen los recursos en la provincia para poder hacer controles sanitarios, fiscalizaciones, imagínate lo que va a pasar. Entonces, y las municipalidades estamos desde marzo, como se dice, poniendo el pecho a las balas a los alcaldes con todos estos temas, pero finalmente lo que nosotros necesitamos son recursos financieros, como también logísticos, como para poder hacer un trabajo eficiente. Y fíjate que nosotros hoy día tenemos una cantidad de turistas enorme, tenemos la misma dotación de carabineros, la misma dotación de armada, y de la Seremi de Salud es muy poca la fiscalización que existe, porque no tienen recursos
para... Es una historia repetida en todas las playas. Doctor, perdón, José Luis Yáñez, alcalde de Algarrobo. He estado con tantos doctores estos días. José Luis, una última cosa.
Sí.
He visto imágenes en la televisión de otro problema de seguridad que afecta a algunas zonas costeras, al Quisco, el Tao, a lo mejor a ustedes mismos. Mucho robo, hay pandillas actuando, sí. Y no hay carabineros para controlar.
No, es que ese es un tema. Yo el otro día tuvimos una reunión con la subsecretaria de seguridad y le decíamos finalmente de que todos los años los alcaldes estamos en reuniones, en audiencias, diciendo, bueno, ¿cuántos carabineros nos van a enviar? Pues finalmente, pues bueno, que no sabemos. Entonces, y la población la tenemos acá, hay bandas organizadas que están robando las casas, que están asaltando. Entonces, hoy día se nos ha descontrolado. Y como te digo, hay falta de recursos en las organizaciones, tanto la Armada, Carabineros, como las Seremi, como para hacer una fiscalización eficiente y tener las comunas seguras. Entonces, ahí entra la municipalidad nuevamente con seguridad pública, inspecciones, y nuevamente las arcas municipales se ven afectadas porque tenemos que contratar el doble de personal haciendo tareas que a veces finalmente no nos corresponden a nosotros.
Entiendo.
Es una situación compleja, fíjate.
Entiendo, José Luis. Gracias, alcalde. A ponerle el hombro al Garrobo, un lugar tan lindo, sí, bueno, tan cerca de Santiago, cerca de Valparaíso, sí. De todas partes. Ok. Sí,
exactamente. Que estén bien. Saludos.
Chao, hasta luego.
Oye, dígame. Una cosita. Hace poquito el Garrobo estuvo cumpleaños, cumplimos 76 años y eso quería decirlo que no lo había dicho en ningún medio de comunicación.
Mira, 76 años. ¿Qué día tuvo de cumpleaños?
El 21 de noviembre.
Mira, hace poquito.
Sí,
hace 10 días.
Hace poquito cumpleaños.
Sí. Es una comuna joven, 76 años
sí,
apenas.
Sí, es una comuna joven.
Un abrazo. Hasta luego, alcalde.
Ya pues, que estén bien. Chao, chao.
¿Te das cuenta que está complicada la cosa en las playas, Pancho?
Sí, sí. A ver, yo digo, ojalá que aguantemos el verano, así se acerca la vacuna y la segunda ola no nos pega tan grande, pero lo que yo decía al principio de la entrevista, que está este informe del Ministerio de Salud que se ha filtrado, de que esperan en el peor de los escenarios una situación muy, muy complicada ya en el mes de enero. O sea, no alcanzamos a pasar el verano.
Hay cálculos matemáticos que hablan de que podríamos llegar a 9.400 casos al día. Y hoy día estamos en mil, promedio cercano a los 1.500. Promedio. ¿No es cierto?
Así es.
Imagínate lo que sería esta, aunque menos, en Europa fue menos mortal que la anterior, ¿eh?
Está la opción de que ocurra como ha sido en Estados Unidos, que fue
devastado.
Fue contundente la segunda ola. Se habla de una situación parecida a la de Europa, que ha sido, como tú decías, menos mortal, pero con índices altos. Y la otra sería la Chilean Way, porque que no nos agarrara tan fuerte, que es lo ideal.
Oye, te propongo que escuchemos a Cristóbal Bercesio en un día muy noticioso. Es importante escuchar a Cristóbal. Vamos.
Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Gracias, Pedro, y comenzamos con esta polémica que afecta a la Defensoría de la Niñez con esta campaña que alude a una evasión masiva donde la Contraloría ha recibido más de 100 denuncias. Ya oficiado a esta institución, en RN algunos diputados están solicitando la destitución de la abogada Patricia Muñoz y esta tarde hemos tenido la posibilidad de conocer la declaración pública de la Defensoría de la Niñez por esta campaña. Jamás hemos llamado a la violencia ni lo haremos, dice la institución, que dijo además que lamenta profundamente que se haya malinterpretado el contenido de su canción que invitaba a saltarse los torniquetes. El objetivo es poner al centro el derecho de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes largamente invisibilizados en nuestro país, han explicado a través de una declaración pública. En esta tarde, donde además sesiona a esta hora la Comisión del Trabajo, que retoma el debate por el proyecto del gobierno que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y se espera que esta iniciativa sea discutida durante esta jornada hasta total despacho con el objetivo de que mañana sea debatida en la sala de la Cámara. De todas formas, la presidenta de la instancia, Gael Giomas, ha dicho que está dispuesta a postergar la votación si el gobierno necesita más tiempo para estudiar el tema del pago de los impuestos, siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa a que haya un acuerdo al respecto en este sentido. Y además hablamos de una política. La ex diputada y ex animadora de televisión Andrea Molina será la candidata de la UDI a la alcaldía de Viña del Mar La ex legisladora del Distrito 10 y ex candidata también al Senado por Valparaíso buscará mantener en manos del gremialismo este apetecido sillón alcaldicio de Virginia Reginato, que no podrá volver a repostular en el cargo que ostenta, recordemos, del año 2004. La nominación de Molina fue ratificada de forma unánime en el Comité Electoral de la UDI. Parte de lo que ocurre también durante esta tarde. Seguimos en el Rompecabezas.
Fue una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a CAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, mi nombre es Sharon Rodríguez, investigadora del Centro de Biología de Sistemas de Fraunhofer Chile Research y responsable de la investigación en temas asociados con el proceso de polinización. Quiero sembrar la visión de una agricultura sustentable, respetuosa con el paisaje agrícola y con nuestros recursos naturales.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información. Mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en Implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en Implementos.cl. En Compracar nos volvimos locos. Por vender tu auto con nosotros en 3 simples pasos, participas automáticamente por 1,5 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. 1,5 millones de pesos por vender tu auto de manera simple, fácil y segura. Además, si traes la cotización de otra empresa, mejoramos tu oferta y te pagamos el máximo. Búscanos como compracar.cl o llámanos al 22-604-7141. Compracar, rápido, fácil, seguro.
Aprender.
¿Conoces algún estudiante alejado del sistema educativo? Invítalo a acercarse al Departamento Provincial de Educación más cercano e informarse sobre los planes de recuperación de aprendizajes que el Ministerio de Educación tiene para ellos. Porque la única forma de cambiar el futuro es hacer todo lo posible hoy. Sigamos aprendiendo. Infórmate en sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
Pancho, tengo una duda que te la quiero plantear, porque Cristóbal recién nos contó que se ha ratificado por parte de la UDI la candidatura de Andrea Molina para la alcaldía de Viña del Mar, ¿no es cierto?
Así es, eso nos decía.
Y estaba Marlene Olivarí también postulando a ese cargo, ¿se mantendrá ella en carrera? Creo que iba como independiente, no lo tengo claro, por eso tengo la duda que la manifiesto al aire.
Fíjate que yo he escuchado lo mismo, pero mira, estoy buscando acá.
¿Sí?
Y no hay ninguna incorporación, o sea, no hay ninguna información de los últimos días sobre eso.
Ya.
Lo último que escucho, o sea, que leo, es que encuesta pone a Marlene Olivarí liderando para convertirse en alcaldesa de Viña del Mar del 17 de septiembre.
Hace tiempo ya.
Exacto, y estaba la opción de que fuera la carta de la UDI.
Por eso entonces, eso es cierto.
Yo creo que se estaría cayendo, al menos que fuera por independiente.
Sí.
Totalmente por la suya. Porque difícil. La UDI no la va a apoyar, obviamente, si ya designó a Andrea Molina.
Bueno, avancemos con otro personaje en la pauta del rompecabezas de hoy. Martín Andrade, director del Parque Metropolitano. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pedro? Hola, Francisco.
Bien, buenas tardes.
Contento. Seguimos aquí abriendo espacio en el Parque Metropolitano y, como siempre, ustedes dos muy motivados de ir sabiendo las cosas que están pasando aquí en el parque.
Mañana voy al cerro, a pedalear. A las 9 estoy allá, ¿en serio?
Extraordinario.
¿Y ha ido mucha gente a la piscina hoy día, Martín?
Hoy día, mira, muy tranquilo. Fue hoy día el primer día que estamos abriendo. Aparte que está, obviamente, entre todos también aprendiendo, porque por primera vez solamente vamos a estar vendiendo entradas a través de la página web del Parque Metropolitano. Entonces, claro, hoy día dimos el aviso y, claro, llegaron algunas personas, pero yo espero que ya en la semana un poco vaya agarrando un poquito más de vuelo la cantidad de visitantes. Sí. Y probablemente el fin de semana estemos en el tope que hemos establecido, que son los horarios de mañana y estos horarios de tarde, que es un máximo de 140 personas que vamos a tener en horario de mañana y de tarde, justamente para poder tener un horario intermedio de sanitización del espacio.
¿Cómo se va a hacer para compartir el espacio de la piscina cuando en las playas, hoy hemos enfocado el tema con el alcalde Pichilemu, el de Algarrobo, tal Escoba, el fin de semana, pero son miles de personas las que llegan a la playa y no respetan ninguna norma de seguridad? ¿No va a ser fácil en las piscinas llegar a controles eficientes respecto al uso de mascarilla, etcétera, etcétera, Martín?
Mira, yo en este caso, bueno, estamos recién partiendo, hasta el momento vamos bien, yo en este caso soy positivo. En el caso de nosotros, yo diría que tenemos la suerte, por así decirlo, que son espacios más controlados, donde podemos controlar más fácilmente cuántas personas entran, cuántas personas salen, y por lo tanto vamos a tener un control súper exhaustivo de la cantidad de gente. Claro, en una playa donde tiene múltiples accesos, obviamente es mucho más complejo, pero aquí lo que vamos a estar haciendo, como les explicaba un poco, y esto es parte de los lineamientos del Ministerio de Salud, es que vamos a tener abierta la piscina de martes a domingo, y la gente lo que va a hacer es que va a poder venir o en la mañana o en la tarde, o algunas personas que quisieran también pueden comprar mañana y tarde, desde las 10 de la mañana hasta la 1, y en la tarde tenemos un horario que es a partir de las 2:30 hasta las 5:30. Y también vamos a estar en fondo haciendo controles en la zona de baños, de manera tal que no se generen aglomeraciones. Vamos a tener este turno intermedio de sanitización todos los días ahí. Así que de esa forma vamos a estar controlando un poquito. Además de eso, vamos a estar controlando no solamente los aforos, sino que la gente también mantenga distanciamiento en las zonas contiguas a la piscina, sino que también dentro de la piscina.
Correcto.
Esperamos tener una jornada exitosa.
Martín, ¿cuántas piscinas están en funcionamiento en este momento en el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal, como lo conoce mucha gente?
Así es, mira, nosotros tenemos dos piscinas en esta temporada, solamente vamos a abrir Tupahue. Antilén va a permanecer cerrada, y básicamente esta medida la hemos tomado porque estamos viviendo una crisis hídrica muy impresionante, y por lo tanto hemos decidido que para esta temporada vamos a privilegiar en el fondo el riego de los árboles de la zona, en el fondo del parque forestales, por sobre, en el fondo, tener otra operativa con baños, con duchas, en fin, que obviamente generan un gasto de agua importante. Así que vamos a tener solamente abierto Tupahue.
¿Cómo se accede a Tupahue? Aquel que llega al Parque Metropolitano, ¿cómo sube a Tupahue?
Claro, en el caso, este es un lugar que va a estar conectado principalmente, bueno, está desde Pedro del Día, más o menos caminando son como 15 minutos, si hay alguna persona que llega caminando, también de lunes a viernes también uno puede acceder en bicicleta a este lugar, y desde Pío Nono nosotros tenemos un servicio de buses, que llegan, y desde Pío Nono van a dejar a la gente a Tupahue. Y también desde Tupahue, si alguien quiere tomar ese mismo bus de vuelta, que deja a la gente en Pedro al Día y después se conecta acá también, hacia Pino, también lo pueden hacer. Así que bus, bicicletas en el caso de la semana, y obviamente peatonalmente en forma permanente.
Ahora, Martín, obviamente hay alegría porque se van reabriendo espacios, pero también las cifras a nivel nacional van aumentando, los índices preocupan, se habla de la segunda ola. Sienten que, o sea, uno podría decir, justo este anuncio de más permisivo, por decir de alguna forma, llega en una situación de preocupación para la opinión pública.
Claro, Claro, ahí, bueno, estamos claro, viviendo como país, claro, todo está, viene una época del verano, del año también, donde claro, van a pasar muchas cosas, digamos, viene ya, se acerca la Pascua, se acerca lo que va a ser el fin de año, y claro, ahí las autoridades de salud han ido trabajando. Yo, mira, en el caso nuestro, como digo, vamos a estar en una temporada de piscina que va a ser bien especial, ya le he explicado a usted algunas de las medidas. Estamos hablando de zonas de piscinas con donde vamos a recibir un 30% de lo habitual, del aforo habitual, ¿eh? Y también yo diría, y al menos es la motivación que nosotros tenemos, ¿eh?, que en fondo aquí la pandemia tiene un efecto obviamente sobre la salud de las personas desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista mental. Yo diría que esa ha sido nuestra principal motivación ahora, y es algo que esperamos que por lo mismo, y obviamente con la responsabilidad de la gente, que esperamos la tengan ahí en las piscinas, poder seguir ojalá avanzando, ojalá que esto que se habla, que se pueda, hablan de esta segunda ola, ojalá que en serio entre todos nos tomemos en serio el proceso que estamos viviendo hoy día, podamos ser responsables y poder seguir los lineamientos. El Ministerio de Salud ha sido claro ya hace varias semanas atrás, ya está este protocolo abierto, y de hecho ya han abierto otras piscinas, y en el caso de las piscinas se ha demostrado, en el fondo no hay ningún estudio que pueda acreditar que el COVID se transmite a través del agua, sino que es a través de los espacios comunes donde se transmite, pero en ese sentido el MINSAL ha sido muy muy estratégico, creo yo, en cómo ha abordado el tema de las piscinas, porque ha definido un aforo que está definido por la superficie menor, que en este caso es las piscinas. Por lo tanto, el espacio que la gente va a tener en las zonas aledañas a la piscina es muy grande, por lo mismo va a ser mucho más fácil poder mantener un buen distanciamiento. Así que al menos en el caso de nuestro parque, claro, somos positivos.
Pedro, ¿puedo hacer la última?
Sí, por favor.
No, que aprovechando que estamos hablando del Parque San Cristóbal, del Cerro, abrieron, para mí fue un descubrimiento, y el otro día hice esa ruta y tiene una subida maravillosa para entrenar bicicleta, abrieron ese acceso yo no sabía que existía, pero está todo impecable, hay muy poca gente, el acceso por el Salto.
Ah, sí. Sí, mira.
¿En qué parte está ese acceso, perdón? ¿Por
dónde la pirámide, está? Claro, por el sector del Salto, la pirámide es como...
Ah, por la pirámide, es precioso.
Muy cerca donde está el San George ahí.
Ah, no, es el de San George, donde es el de la pirámide. Pero hay otro que da hacia el Salto, hacia el otro lado del Cerro.
Cerca del cementerio católico, exacto, que vendría siendo.
Exacto.
Ah, por el Paseo Metropolitano.
Exacto. Yo no lo conocía. Y es una subida, pero hermosa, una cuesta hermosa. Y muy poca gente, sí, no. Yo creo que no la conoce la gente.
No, mira, sí, claro, hay poca gente que ha habido más, de hecho ha sido bien bonito, yo creo que con toda la pandemia también para mucha gente ha sido una forma de como volver a reencontrarse con el Parque Metropolitano, o como alguna gente también de repente de lugares que no eran conocidos, y efectivamente, o sea, aparte del acceso que tenemos en Pedro Valdivia, en el caso de Pirámide, Pío Nono, está el acceso que tenemos por Zapadores, que es un acceso donde todas las personas desde la comuna Recoleta y todas las comunas que están aledañas de Recoleta, desde ese sector pueden venir, y es un acceso súper bonito, y como dices tú, es un acceso además, sobre todo la gente que quiere subir en bicicleta, es muy lindo, tiene vista de la ciudad.
Es el que estaba hablando Pancho, así es.
Y ahí se conecta también justamente con la zona ahí, en fondo, con neurálgica del parque, entonces está muy bien conectado.
Perfecto. Gracias, Martín Andrade. En esta temporada seguiremos conversando contigo, ojalá que sean buenas las noticias, porque el Parque Metropolitano forma parte de la esencia de esta ciudad que es Santiago de Chile. Ok. Saludos.
Que esté muy bien.
Gracias, Martín. Interesante lo que ofrece el Parque Metropolitano como lugar de visita, para caminar, para ir a andar en bicicleta. Fantástico, Pancho, de verdad. Que te vaya muy bien mañana.
Hay que cuidarse.
Y lo otro, Pancho, que me caí tarde. Me demoré, pero caí. Sí. Con el amigo nuestro en Pichilemu.
Sí, sí, sí.
Con un gran periodista que quiere ser candidato a alcalde. Ahí tendríamos dos periodistas candidatos a... periodistas deportivos, sí, candidatos a... precandidatos a alcalde.
Gran amigo Jorge Ursúa, el Guas Ursúa, sí. Un tipo con absoluto amor por su tierra, por Pichilemu, y parece que va a emprender una aventura política en las próximas elecciones de alcalde.
Y está el Caco Villalta, que quería ser el candidato a alcalde por Papudo. No sé cómo... si está todavía vigente esa intención o no.
Sí.
A ver si nos cuenta algún amigo cercano al Caco o el mismo Caco. Y Compracar es candidato a ser el mejor siempre, ¿eh?
Un hit. Fíjate sí. Que yo estoy cansado de intentar vender mi auto, es peligroso, es un trámite engorroso, uno no sabe si te van a estafar. Bueno, no hay que preocuparse, porque el lugar es Compracar, en donde te compran tu auto de manera muy simple, en solo 3 pasos, en 1 hora estás listo con tu plata depositada en tu cuenta corriente. Apenas llenas un formulario online o los contactas por redes sociales a la gente de Compracar, agendas una inspección visual y en menos de 1 hora te pagan al instante. Compracar.cl o el 226047141.
Hemos hablado harto durante el programa tangencialmente de lo que puede significar la segunda ola, este rebrote que se anunciaba presuntamente para el mes de marzo, abril, un rebrote estacionario que tenía que ver con la llegada del otoño, de la baja de la temperatura, pero el ministro Kuf dijo, va a ser antes y tendremos que prepararnos para enfrentarlo sin vacuna. Es lo que ha dicho el ministro de Ciencias hoy. Pancho, tenemos una invitada de lujo para hablar de este tema.
Como siempre, invitados interesantes para unirse a la mesa del rompecabezas. Hoy la doctora Inia Pérez, jefe de infectología de la Clínica Alemana. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, se nos viene esta segunda ola más cerca de lo que esperábamos, en pleno verano, por los índices que estamos viendo, o es un pronóstico más bien conservador para estar preparados por si llega?
La verdad es que no lo sabemos. Tenemos que estar preparados, tal como están diciendo las autoridades. No sabemos cuándo va a ser el momento en que se va a presentar esta segunda ola. Queremos pensar que si la población mantiene sus medidas de protección, de aislamiento, de lavado de manos, de uso de mascarilla, podemos retrasar esa llegada, pero tenemos que estar preparados porque los números de los últimos días muestran aumento en los casos en varias regiones del país y eso nos preocupa y nos lleva a pensar que esta segunda ola puede adelantarse y no llegar en marzo como queríamos, marzo, abril, y puede ser que la tengamos en pleno verano. Así que no lo sabemos aún. Pero los números están aumentando de a poco y puede ser que se nos venga antes.
Ahora, doctora, se vienen fiestas de fin de año, se viene el feriado este fin de semana siguiente, la gente se va a la playa, hay aglomeraciones, están las reuniones familiares, Navidad, Año Nuevo. O sea, si se da la lógica, esto va a aumentar, los índices van a seguir subiendo.
Así es. Y yo creo que ahí la verdad es que para lograr que esta segunda ola sea lo más pequeña posible o retrasarla al máximo posible, necesitamos la ayuda de toda la población. Y yo creo que esa es la parte más importante de este llamado. La forma más eficiente de contener el coronavirus y de evitar que la gente siga enfermando es haciendo un testeo precoz de los pacientes que tienen síntomas y testear a la mayor cantidad de gente posible. Entonces necesitamos que la población sea muy responsable y que frente al menor síntoma compatible con coronavirus vaya y se testee, cosa de que así podamos identificar precozmente esos casos positivos, aislarlos, aislar a sus contactos y evitar que se siga propagando. Esa es la mejor manera que tenemos en este minuto de evitar un brote. Entonces necesitamos que la población sea responsable, que nos ayude consultando, porque justamente mucho de lo que está pasando es que la población no consulta y así después tenemos casos masivos a nivel familiares, a nivel de trabajos, de oficinas, porque llegó un paciente que se dejó estar, consultó al cuarto día cuando ya había tenido contacto con muchas personas y al final terminamos con un brote mucho más grande. Si esa persona consulta precozmente frente al inicio de síntomas, podemos lograr contener los brotes y evitar que se hagan masivos los contagios.
Perfecto. Ahora, verano. No nos encierran todavía, no hay confinamiento total, sino que hay que apostar por la responsabilidad de cada uno de nosotros. Full mascarilla en la playa, a pesar de que ayer hablábamos con otro médico, nos decía, mira, en la playa es difícil contagiarse, aire libre, pero igual, tener la prevención, al menos la distancia social, hay que darle firme con eso.
Justamente, yo creo que el llamado hacia la población de ser muy conscientes de los síntomas y la consulta precoz, y de mantener las medidas de prevención es lo que nos va a ayudar a tratar de contener este brote, que sea lo menor, el menor número de pacientes posible, y tratar de retrasarlo dentro de lo posible. Es cierto que en los espacios abiertos, al aire libre, la probabilidad de contagio es mucho menor porque el aire está circulando constantemente, ¿ya? Entonces no se produce este que el virus quede circulando en un espacio cerrado y que la probabilidad de contagio al resto de las personas que estén en ese espacio sea mucho mayor. Así que en espacios abiertos, obvio que la probabilidad es menor, y esa probabilidad es aún menor si lo mantenemos la distancia, ¿ya? Una distancia, ojalá de un metro mínimo, idealmente dos metros.
Dos cosas. La primera, coincide con el ministro de Ciencias, el ministro Kuhn, respecto a que enfrentaremos la segunda ola sin vacuna.
No lo sé, ya no, todavía creo que es muy precoz para decir que ya estamos frente a la presencia de un segundo brote, aunque los números de los últimos días han ido aumentando y puede ser que estemos en etapas iniciales de un segundo brote. Los números de los próximos días y de las próximas semanas nos van a decir si efectivamente esto es así. Esperemos que la población responda, que la población nos ayude y que no nos veamos enfrentados aún al segundo brote. Ahora, va a depender mucho de cuándo se dé ese segundo brote, finalmente, si vamos a tener vacuna o no. Ya hay varias vacunas que están bastante avanzadas, hay vacunas que ya fueron presentadas a nivel de la FDA, y si son aprobadas, eso acelera también su proceso de aprobación acá en Chile, y podríamos empezar a tener vacuna, esperemos, en el primer trimestre del 2021. Pero hay muchas variables en juego acá, desde cómo siguen los estudios de vacuna, que sean aprobadas efectivamente tanto por la FDA como después por nuestro ente regulador, que es el ISP, y que cómo se va a comportar la población frente a las medidas que se van a ir tomando para retrasar o hacer menor ese segundo brote. Entonces, decir que si lo vamos a tener con o sin vacuna, todavía creo que es muy precoz para decirlo. Ojalá sea con parte, por lo menos, de la población ya vacunada, porque claramente eso nos va a ayudar a disminuir el brote, y ojalá con parte sobre todo del equipo de salud vacunado, porque si nos quedamos sin equipo de salud para atender a los pacientes va a ser aún peor.
Y la segunda pregunta, en un estudio que implica una predicción matemática se dice que podríamos llegar a 9.400 casos diarios en este segundo brote. ¿Se puede hacer una especulación de esta naturaleza? ¿No le parece un tanto atrevida, doctora?
Lo que pasa es que aquí hay, como te digo yo, hay varias variables en juego, y ese número es un estimado, es un estudio matemático tal como tú dices, pero hay que considerar que hoy en día tenemos mucha mayor capacidad de testeo que lo que teníamos para el primer brote. Entonces, hablar de 9.000 casos al día probablemente no sea una situación muy descabellada frente a una ola importante, frente a una segunda ola más grande que la primera, que es lo que se ha visto en los países europeos. De hecho, si vemos las estadísticas de los países europeos, esa segunda ola está siendo mucho mayor que la primera ola, no necesariamente con casos más graves, pero sí con un mayor número de casos diagnosticados, y eso es porque la capacidad de diagnóstico del sistema ha ido aumentando. Tenemos mayor capacidad de testear y de diagnosticar a esos casos. Entonces, decir que vamos a tener más casos diarios que en la primera ola no es tan descabellado, porque también ha aumentado nuestra capacidad de diagnóstico. Hay que pensar que en la primera ola tuvimos muchos casos que no fueron diagnosticados, clústeres familiares en donde solo una persona se hacía el test y el resto se asumía como positivo y se encerraba, y no los teníamos diagnosticados, y que no quedaron contabilizados finalmente.
Ahora, parecemos estar más listos en términos de cama de emergencia, de cómo enfrentar a los pacientes que están más complicados. Al principio era todo, hoy día estamos cumpliendo recién un año desde cuando apareció este virus en el mundo. Obviamente la preparación es distinta para una segunda ola, no solamente en Chile, sino en todo el planeta.
O sea, hay varios factores ahí que influyen. Los sistemas se han podido preparar, han podido aumentar su capacidad de camas, han podido también, los médicos nos hemos entrenado, no es lo mismo cuando enfrentamos la primera ola, que era una enfermedad totalmente nueva, que no sabíamos cómo se comportaba, no sabíamos cómo evolucionaban los pacientes. Hoy en día tenemos mucho más experiencia en ese sentido, tenemos algunas terapias que ya han mostrado ser beneficiosas, el uso de los corticoides que ya está demostrado, son herramientas que nos permiten manejar mucho mejor a nuestros pacientes, y hay varias otras terapias que están en estudio y que esperamos tener buenos resultados a futuro. Así que tenemos más herramientas para manejar esos pacientes graves, tenemos más camas de UCI, los pacientes hoy en día se ponen en prono para mejorar su curación, o sea, tenemos más herramientas para manejar esos pacientes graves y tener una mejor evolución. Y claro, nos pilla mejor preparados una segunda ola, pero no hay que olvidarse que cualquier enfermedad que afecte a un grupo tan grande de población como es el coronavirus, que es una enfermedad nueva, puede igual colapsar nuestro sistema. Así que necesitamos la ayuda de todos.
Eso es. Doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana, gentil por atendernos en el Rompecabezas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que estén muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos ha ilustrado de un modo fantástico, clara, precisa. Pusimos la pelota al piso, Pancho, por decirlo en términos futbolísticos. Nos hemos ido dando cuenta que la segunda ola viene, el tamaño de la ola va a depender de un montón de factores, partiendo por nuestra responsabilidad.
Y el momento, si va a ser
el momento,
enero, febrero, marzo, abril, ojalá que sea lo más tarde posible, porque eso, al retrasarla, va a permitir estar cerca de la vacuna.
Yo creo que en marzo, abril vamos a tener la vacuna.
Ojalá.
Estoy seguro.
Ojalá.
Sí, seguro. Vamos al... ¿Cómo le está yendo al Inter, Pancho?
El Inter le empataron a uno, sí. Se puso 3-1 arriba con goles de Lukaku. Entró Alexis, se mandó una macana porque perdió una pelota que significó el descuento del Borussia Mönchengladbach, 2-3, y quedan 10 minutos y gana el Inter 3-2, que se mete totalmente la clasificación a octavos si obtiene este resultado. Seguiría colista en el grupo, pero si gana su último partido se mete en la opción de clasificar.
Casinos Integrados presenta el bloque deportivo en el Rompecabezas.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo.
Sufriendo con el Inter. Ya lo hemos puesto al día a ustedes, sí, en esta materia. Pancho, yo no sé si quiero tocar la pelota en un tema que a mí me tiene sorprendido. Porque los Pumas, el mítico equipo de rugby de Argentina que estaba viviendo un momento glorioso, que está a punto de jugar una final por el segundo lugar frente a Australia este fin de semana, el sábado, ha perdido a 3 de sus mejores figuras, partiendo por el capitán Matera, porque se encontraron twitters injuriosos, racistas, xenofóbicos, en las cuentas de 3 jugadores del año 2012-2013, pero que han repercutido ahora. Los 3 fuera de la selección de rugby, en un tema que repercute en el mundo entero.
No, y le quitan la capitanía, obviamente. No podrán jugar hasta que se defina su situación disciplinaria. Y es hoy día, Pedro, te encuentran cualquier cosa, cualquier...
¿Sabes lo que pasa? Que esta historia tiene que ver con la muerte de Maradona también. ¿Tú supiste eso?
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, porque los All Blacks pusieron una camiseta negra con el número 10 y Maradona en la cancha, y los Pumas aparentemente reaccionaron fríamente frente a este homenaje, discriminando, es lo que se dice en Argentina, la figura y el momento del fallecimiento del máximo ídolo deportivo de ese país.
No, los tweets son duros, ¿ah? ¿Eh? Sudáfrica, baby, por fin me voy de este país lleno de negros.
Ay, ay, ay.
Linda mañana para salir en el coche a pisar negros. El odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida.
Ay, qué terrible.
¿Qué es una mucama embarazada de trillizos? Un kit de limpieza. Y después hay unos fuertísimos contra los judíos, se fueron.
Así que, o sea, es peluda la cosa.
A propósito de Maradona, como decía el Diego, se le escapó la tortuga, pero mal en estos tuits.
Pero, o sea, los van a castigar duro, ¿ah? ¿Eh?
Yo creo que no pueden volver a jugar en la selección. Como está hoy día la cosa, Pedro.
Qué tremendo tema, ¿eh? Qué tremendo tema que ha explotado en estos días con una selección que había conseguido triunfos inéditos en estas últimas jornadas.
Malas noticias para el Inter.
Oh, le empataron.
Lo acaban de empatar 3-3, aunque ahí van a revisión de VAR, así que tenemos libro, pero no. lo ganaba 3-1 la jugada de Alexis Vital porque permitió el descuento y se acercaron. Una lástima. 3-3 y con esto ya se olvida de clasificar a octavos de final de...
¿Y está en la hora ya o no? 5 minutos más o menos.
5 minutos. Ahora, están revisando la jugada porque está ese típico offside de presencia de un jugador cuando viene el disparo que puede molestar al arquero.
Que ahí podría intervenir de alguna manera indirecta.
Exacto, eso es lo que está revisando el juez del partido. Yo creo que es offside, ¿eh? Porque efectivamente hace un movimiento para no tocar la pelota, pero ese movimiento molesta a Handanovic, al portero del Inter, minuto 84. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. En otros resultados que se están dando a esta... Bueno, el principal resultado de la jornada es que perdió el Madrid contra el Shakhtar Donetsk y se le complica la clasificación al Madrid. Si gana el Inter este partido, puede pasar cualquier cosa en la última fecha. Clasificar los dos grandes, el Inter y el Real Madrid, quedar los dos afuera y clasificar el Mönchengladbach con el Shakhtar Donetsk, está muy, pero muy entretenido.
¿Y hay VAR o todavía no hay determinación
para goal review por VAR? Dice, va el juez al monitor. En otros resultados, por mientras te cuento que el Liverpool está ganando 1-0 al Ajax, el Atalanta está empatando 1-1 con el Midland, el equipo danés, el Porto cae frente al City 1-0, el Marsella le gana 2-1 al Olympiacos. Lo más importante a esta hora, el Lokomotiv de Moscú, el Lokomotiv de un amigo mío, es hincha, al Salzburgo 3-1. Así que están revisando, ahí va la decisión del árbitro y lo anula, parece. Sí, lo anuló, no, sí, había interferencia.
Tú lo dijiste, bien Pancho, estuviste sólido.
No goal, offside.
Pero Kiepen, menos mal, ¿ah?
Bueno, queda todavía. Oye, la calentura del técnico del Mönchengladbach no sabe, está empapelando al árbitro. Hablemos de la noticia del día. Son dos.
A ver.
Uno llega, otro se iba. Parece que ahora puede revertirse la situación.
Sí.
Hablamos de. Primero de Valdivia.
El bombero que llegó ayer a apagar el incendio en el Monumental.
El tema es que el bombero tiene bencina en su carro. Yo te voy a dar tres datos para cuestionar, sino para que preguntar que, o para afirmar que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, lo hemos visto ya. Todo. Valdivia le bajaron la cortina a esta misma dirigencia el año 2019 por su rendimiento irregular, poca presencia, pocos partidos jugados, lesiones permanentes, lo poco que jugó, etcétera, etcétera. Se va Valdivia. Ok, con la misma dirigencia. Se va a México, Pedro. En la primera etapa en el Morelia, de 36 partidos, perdón, de 14 partidos que jugó su equipo, él jugó 5. Pre-confinamiento. Y post-confinamiento, es decir, a partir de julio, jugó 86 minutos, Pedro. 14, 16 y 54. Ese es el Valdivia que llega a Colo-Colo.
Con muy poco rodaje.
8 partidos y no completos en todo el 2020. Entonces uno dice, ¿está preparado para jugar 14 partidos en 2 meses como se está jugando el fútbol chileno?
Tiene mucha calidad.
Sí, le sobra la calidad.
Para un campeonato reguleque como el nuestro, a lo mejor le alcanza.
Eso es lo futbolístico.
A lo mejor le alcanza. Hay que ser honesto para calificar al medio que llega, inferior al mexicano, sí, como competencia.
Yo creo que por calidad le va a alcanzar, si el tema es si el físico le va a dar. Eso es el argumento futbolístico que yo planteo sobre la mesa. Y el otro Pedro, Valdivia se fue, demandó al club. Valdivia se fue y en Twitter permanentemente, el último de ellos, o en redes sociales, en Instagram, en octubre, mató a Harold Mainicos, mató a Paul, el gerente general, y mató a Marcelo Espina. Entonces, al gerente deportivo. Uno dice, yo lo vi, después de esto uno lo ha visto todo.
Y mantiene una demanda todavía contra Colo-Colo por $400,000.
Dijo que ese tema él no lo veía, pero qué bueno, que no habían llegado a acuerdo, no, como que la iba...
Se mantiene ahí la demanda, sí. no la congeló.
Exacto, no la ha retirado.
No la ha retirado.
Firmó por 3 meses, que eso sí es un gesto de él, porque un jugador de su categoría, a los 37 años, perfectamente podría decir no. Quieren que vuelva, quieren que los ayude a salvar el descenso, entonces... me firman por un año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta aventura de Jorge Valdivia. Ahora, yo he leído, hay mucha gente entusiasmada, el hincha colocolino, porque obviamente sueña con la mejor versión de Valdivia, pero hay algunos que fantasean con un mediocampo entre Valdivia, con Valdivia y Mati Fernández. Si el Mati Fernández, Pedro, no ha jugado nada. No en Colo-Colo este año, no ha jugado nada los últimos tres años.
Sí, ya no, no, sí, ya. No, ya no, ya nomás. ¿Qué le vaya a hacer?
Y el otro es Montillo.
Esa es la historia de la U.
Hoy día hablamos con Cristian Auber en Deportes en Agricultura, una muy buena nota, y él salió a aclarar. Dijo, nosotros queremos que se quede Montillo. Jamás lo íbamos a poner a prueba, como salió diciendo. Montillo habló con Radio ADN ayer, en que anunciaba su retiro porque no lo habían tratado como él esperaba, que lo habían puesto, que lo estaban probando. Auber dijo, por ningún motivo, esa es una información que sacó el representante. Es absolutamente falso. Sabemos lo que vale Montillo y queremos que Montillo...
¿Tú crees que se manejó mal Montillo o este pataleo, el sagrado derecho a pataleo ejercido por Montillo ha influido en los dirigentes de la U para que se despertaran y aceleraran una eventual renovación?
Yo creo que se manejó mal, que se apuró. ¿Ya? Impulsado por el representante. Es verdad que él quería una definición del club antes del 20 de noviembre y eso no la ha recibido, pero el club, ¿qué es lo que le dice? Oye, no sé si vamos a jugar en la B el próximo año, porque la U tiene cierto peligro, claro, por la tabla acumulada. No sé si vamos a jugar Libertadores, Sudamericana. Entonces no te puedo asegurar un aumento en el sueldo, que es lo que está pidiendo. Veamos cuál es la situación, espérame un poco. Y el jugador, que también tiene su punto, él dice, oye, yo tengo una familia, tengo que definir si me quedo en Chile, si me voy a Argentina, hay colegios, tengo un hijo en condición especial, necesito que me den una información para irme o para quedarme.
¿Qué crees tú después de este entuerto donde hubo una crítica, si bien no fuerte, directa, como la de Valdivia, May Nichols y a la gente de Colo-Colo? La de Montillo fue más diplomática, sí, políticamente correcta, pero ¿qué crees tú? ¿Se queda o se va?
Yo creo que se va a quedar.
Ya.
Que se va a arreglar, porque hoy día fue muy conciliador Auber y reconoció, queremos que se quede.
Ya.
Queremos. Oye, se acaba de perder un gol Lukaku.
Ah, ya. Pero hizo dos, entró desde el banco Lukaku y solo.
No, titular con Lautaro.
Ah, ya. El que Alexis entró del banco fue Alexis.
Alexis por Lautaro, otra vez con una carita Lautaro, no quiere más, que no los pone los tres, ¿ah? Saca no, uno, sí, entra el otro, no hay caso.
No, Conte muere con la DL, con dos puntas y nada más. Nunca va a jugar con... Él dijo, alguna vez podría jugar frente a un equipo de menor cuantía, pero como es medio timorato, encuentra potente, hasta el Benevento lo encuentra difícil.
Sí, y se sigue jugando el partido, minuto 90, y dieron 6 minutos. Va a seguir sufriendo el Inter, que si gana este partido, insisto, se mete con todo. ¿Por qué? Porque ¿cómo quedaría la tabla? Mira, Pedro, que está entretenido. Borussia Mönchengladbach con 8 puntos. Shakhtar Donetsk con 7. Real Madrid con 7. Inter 5. Si gana el Inter en la última fecha...
¿A quién contra quién juega?
Frente al Shakhtar Donetsk en calidad de local, hace 8.
¿Empata con el Shakhtar?
No, pues pasa el Shakhtar que tiene 7. Empata con el Borussia Mönchengladbach. Y ahí la diferencia de gol no corre, corre el resultado entre ambos. Y el Inter empató de local con los alemanes y si confirma este partido, le ganó de visita, es decir, o sea, tiene ventaja.
Hagamos una cosa, vamos a comerciales, cerramos el bloque deportivo y esperamos el resultado del Inter.
Vale,
¿te parece?
Vale.
Vamos, lo hacemos todo.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó El Deporte en El Rompecabezas con Francisco Sagredo. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti. Cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
En Banco de Chile, nuestro compromiso con las pymes crece día a día. Por eso te invitamos a la Semana Pymes para Chile. Una semana dedicada a apoyar a pymes y emprendedores con webinars, beneficios, sorteos y mucho más. Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre. Infórmate en el portal Empresas y Pyme en bancochile.cl. Una invitación del programa Pymes para Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Qué ganas de ir a la playa.
Yo tengo ganas de ir de nuevo a acampar al bosque.
A mí lo que más me gusta es ir a ese lago del sur, ¿se acuerdan?
Muchos caminos están esperando ser recorridos. ¿Y tú? ¿A dónde quieres ir? Mitsubishi Montero Sport. Vuelve a conectarte con la aventura. Precio desde 23.990.000 pesos. Con compra inteligente Santander Consumer Finance.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Minutos finales, casi 8 para las 7 de la tarde. Ya viene todo el mundo de la economía en un análisis profundo con el Faro Económico. Pancho, ¿terminó el partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán?
Aún no, queda un minuto. Oye, con tu extraordinaria pronunciación del cuadro bávaro.
Pero todo bien pronunciado.
Excelente,
¿no?
Es que te quiero contar una anécdota. Yo estaba viendo en Inglaterra e iba el Borussia Mönchengladbach a jugar Copa.
Mönchengladbach.
A jugar Europa League. Y en los bares De Londres, que tienen Sky, que es el operador que da el fútbol, ¿sí?, el canal del fútbol, ponen una pizarrita con el partido que van a dar esa noche, para que uno se motive y entre a tomarse una cerveza viendo el partido. Bueno, jugaba este cuadro alemán y pusieron Arsenal versus el innombrable. Así pusieron en la pizarra.
Buena, es que es difícil.
No, minuto 85 por terminar. Todavía no termina el partido, sería un triunfo importantísimo porque se mete en la lucha, terminó el partido, lo celebra el Inter como si hubiera ganado la Champions. Conte se le llegó a mover el gato, el peluquín.
¿Con esto asegura clasificación para la Europa League?
No, todavía no. Está todo en la última fecha.
Los dos campeonatos peleando todo.
Todo en la última fecha se va a definir. Así que
tiene que ganarle al Shakhtar en la última fecha en Milán, sí o sí.
Así es.
¿Y cuándo esto? ¿No? Si me ayudáis ahí.
La próxima semana parece.
¡Ay, qué extraordinario! Entretenida está la Champions.
Oye, la Champions, Pancho. Maravillosa.
Bueno, esperando a la segunda ola podríamos titular el programa de hoy, ¿ya? ¿Eh?
Ojalá que no,
Pedro, ojalá que no. Ojalá
pasemos el verano, pasemos el verano.
Sí, ojalá que se demore, ojalá que llegue atenuada y ojalá que llegue con vacuna. Son las esperanzas que tenemos y... Pero de todas maneras tenemos que cuidarnos. Mascarilla, lavarnos las manos, distancia social, no compartir con mucha gente en lugares cerrados. En fin, nos vamos porque se acabó el rompecabezas, Pancho.
Te mando un abrazo, Pedro.
Gracias. Chao.
Chao.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana. Menos, espérame, se sepa.
Fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.